ahora un momento con el director.
¿Cuánto amo yo tu ley? Todo el día es en ella mi meditación. Estas son las palabras del salmista en el Salmo 119 y que deberían expresar la actitud de todo verdadero hijo de Dios hacia la palabra de Dios. La palabra de Dios debe ser el objeto de nuestro mayor deleite. El tiempo de estudiarla, el tiempo de leerla, el tiempo de meditar en ella, o aún de exponernos a su predicación, debe ser un tiempo verdaderamente deleitoso. Si así no es, en el caso de alguno de ustedes que nos escuchan, ore a Dios y pídale que le conceda gozarse en su verdad. Hermanos y amigos, sean todos bienvenidos a este tiempo que para nosotros es deleitoso. Compartir la palabra de Dios con cada uno de ustedes para beneficio de nuestras almas y para poder rendir a Dios la obediencia que Él demanda de cada uno de sus hijos. En el día de hoy nos corresponde considerar el versículo 2 de Deuteronomio capítulo 23. Ayer estuvimos considerando el versículo 1 y hoy entraremos en el versículo 2 que dice: No entrará bastardo en la congregación de Jehová, ni hasta la décima generación no entrarán en la congregación de Jehová. La palabra que aquí se traduce como bastardo es la única vez en todo el Antiguo Testamento que se traduce como tal. De acuerdo a su significado, podríamos decir que un bastardo era un mestizo, es decir, el fruto de la unión entre un judío y una mujer pagana o viceversa. Y es a ese fruto, a esa persona que nace de esa manera, que debía ser considerado como un bastardo. La versión Nácar y Colunga, la versión católica, lo traduce de la siguiente manera: el fruto de una unión ilícita no será admitido en la asamblea de Yahvé, ni aún a la décima generación entrará. ¿Qué es un bastardo? El fruto de una unión ilícita. Y no se trataba de una unión ilícita entre un judío y una judía, sino que se está refiriendo aquí a la unión ilícita de un judío con un nacional extranjero. En Deuteronomio capítulo 7 se advierte sobre esto. Dice, hablando de las naciones que ellos iban a conquistar, en el versículo 3 del capítulo 7, y no emparentarás con ellas, no darás tu hija a su hijo, ni tomarás a su hija para tu hijo, porque desviará a tu hijo de en pos de mí, y servirán a dioses ajenos, y el furor de Jehová se encenderá sobre nosotros, y te destruirá pronto. Es este tipo de unión, el fruto de este tipo de unión, a lo que se llama una unión ilícita. El fruto de una unión ilícita no será admitido en la asamblea de Jehová. Otra versión lo traduce como sigue: ninguno que haya nacido ilegítimamente entrará en la congregación del Señor, tampoco ninguno de sus descendientes, incluso hasta la décima generación, entrará en la congregación del Señor. Sin embargo, los hijos de matrimonios mixtos no serían bastardos en todas las circunstancias. Si el extranjero abrazaba la fe judía, podía ser admitido incluso como ciudadano israelita. Ese es el caso que encontramos, por ejemplo, en Éxodo capítulo 12, versículo 48, dentro de las instrucciones que el Señor está dando allí acerca de quiénes podían participar de la Pascua. Dice, el extranjero que abrazare, que se convirtiere a Jehová, que abrazare la fe del pueblo de Dios, podía ser admitido, tendría que ser circuncidado y admitido en la congregación de Israel con todos los deberes y privilegios que esto conllevaba. Otro ejemplo que podemos citar es el caso de los gabaonitas. Este pueblo recibió información del plan de Dios a favor de Israel y en detrimento de sus propias vidas creyeron a Jehová y a causa de su temor el Señor les concedió el usar de su astucia para ser librados de los hijos de Israel. Incluso más adelante su ciudad principal de la cual ellos derivan su nombre, Gabaón, llegó incluso a constituirse en un importante centro de adoración al Dios del cielo. Fue, por ejemplo, allí donde Dios se apareció a Salomón y le concedió sabiduría y riquezas de toda clase. Con el paso del tiempo, los descendientes de los gabaonitas vinieron a ser parte de la congregación de Jehová. Así vemos, por ejemplo, cómo un gabaonita de nombre Ismaías vino a ser uno de los valientes de David, según se nos narra en el primer libro de Crónicas, en el capítulo 12, versículo 4. Y Melatías fue uno de los que participó en la restauración de Jerusalén en tiempos de Nehemías. Otro ejemplo más famoso aún y más relevante aún es el caso de Rahab, la ramera de Jericó, que por haber creído a las palabras de Jehová, no solo se le concedió salvar su vida, sino que también su nombre se cuenta entre los ancestros del Señor Jesucristo. Y más relevante aún es el caso de Ruth, la moabita, quien claramente confesó su fe a Jehová cuando dijo, tu pueblo será mi pueblo y tu Dios mi Dios. Ella honró a Dios y Dios le honró, concediéndole el privilegio de ser la bisabuela del rey David, del precursor de Cristo. También podemos considerar el caso de aquellos matrimonios mixtos entre israelitas y mujeres que eligieron de entre los cautivos de guerra con otras ciudades, tal como se indica, por ejemplo, y como ya vimos en el libro de Deuteronomio, en el capítulo 21, en los versículos 10 al 14. Eso ya lo vimos. Ellos podían casarse y el fruto de esa unión, que fue legítima, entonces era un hijo legítimo también. Los hijos de esa unión no serían considerados bastardos, sino israelitas, y serían circuncidados conforme a lo estipulaba la ley. ¿Cuál es la enseñanza entonces que se encierra en este versículo? Lo que está detrás de este mandamiento es mantener la pureza de la verdadera religión, evitando cualquier tipo de alianza con personas que pudieran incidir en la corrupción de la fe. Y aquí cuando decimos fe, nos estamos refiriendo al cuerpo de doctrinas revelados en la palabra de Dios. Lo que busca este mandamiento y los que siguen los versículos 3 al 6 es mantener la pureza de la fe. Y eso no solamente se aplicaba para los israelitas. Nosotros, creyentes del Nuevo Testamento al día de hoy, tenemos el mismo deber. Nosotros debemos mantener la pureza de nuestra fe, manteniéndonos alejados. Y cuando digo alejados, no quiere decir sin ningún contacto, sin ninguna relación. No es a eso que nos referimos. Pero no podemos establecer alianzas de ningún tipo con personas que puedan incitarnos a que nosotros pequemos contra Dios, como veremos más adelante. Es a eso. No es a mantener relaciones con personas no creyentes, porque si no, ¿de qué modo les predicaríamos? Es a no unirnos con ellos en yugo desigual, a no unirnos con ellos en situaciones en las cuales ellos puedan incidir para que nuestros corazones se desvíen de la obediencia que debemos a la palabra de Dios. Es a eso que el texto se refiere. Como vimos en el capítulo 7 de Deuteronomio, en los versículos 3 y 4 que leímos, no des tu hijo a su hija, ni tomes de sus hijos para tus hijas, porque desviarán el corazón de ellos de en pos de mí, y yo los destruiré. Es eso lo que este mandamiento busca evitar. Así que es un mandamiento que tiene vigencia al día de hoy. Tiene implicaciones para los creyentes del día de hoy. Y es lo que nosotros encontramos en la segunda epístola del apóstol Pablo a los Corintios, en el capítulo 6, versículo 14, donde claramente se cita la Escritura y se nos exhorta a no mezclarnos con los incrédulos, porque no hay ninguna relación entre Belial y Jehová y el Señor, y no hay relación entre la luz y las tinieblas, no hay punto de concordia. Nosotros somos luz en Cristo, ellos pertenecen al príncipe de las tinieblas. Entonces, cualquier unión en este sentido nos llevará a nosotros a ser arrastrados. El mayor peligro es para nosotros. Es más difícil que nosotros podamos llevarlos a ellos a hacer lo que agrada a Dios. Para ellos resulta más fácil llevarnos a nosotros a hacer lo que desagrada a Dios. Entonces, este mandamiento tiene vigencia para nosotros al día de hoy. Tenemos que cuidar nuestros corazones y tenemos que cuidar nuestras relaciones interpersonales con aquellos que no conocen al Señor. Debemos tener sumo cuidado al momento de establecer relaciones de sociedad de cualquier índole. Sociedad en los negocios, sociedades personales, como el matrimonio y cosas por el estilo, para que nuestros corazones no sean desviados de ir en pos de Jehová. Hermanos y amigos, el tiempo no nos da para pasar a los versículos 3 al 6. Me limitaré sencillamente a leerlos como una forma de dejarlos en la mente de ustedes para nuestro próximo encuentro. No entrará amonita ni moabita en la congregación de Jehová, ni hasta la décima generación de ellos. No entrarán en la congregación de Jehová para siempre, por cuanto no salieron a recibir con pan y agua al camino cuando salisteis de Egipto, y porque alquilaron contra ti a Balaán, hijo de Beor, en Petor, en Mesopotamia, para maldecirte. Mas no quiso Jehová tu Dios oír a Balaam, y Jehová tu Dios te convirtió la maldición en bendición, porque Jehová tu Dios te amaba. No procurarás la paz de ellos, ni su bien en todos los días para siempre. El Señor bendiga su palabra en el corazón de cada uno de ustedes. Que tengan un feliz resto del día y que la bendición del Señor repose sobre cada uno de ustedes. Miguel Linares tuvo el privilegio y el placer de acompañarles en el día de hoy.